Semana Económica presenta Restauranteros Batalla.
Hola, soy Michel Seiner y esto es Restauranteros Batalla. Hoy estoy con Carlos Armando de la Flor de María Almenara, quien se lanzó en el mundo de la gastronomía hace no tantos años y que viene más bien del mundo corporativo. Hablamos sobre la pandemia, sobre su crecimiento, sobre la tecnología en su negocio, sobre su paso por el mundo corporativo y sobre cómo es trabajar para su esposa. De verdad que espero lo disfruten. Lo primero de lo que yo quería conversar un poco, porque eres una voz que he escuchado un montón durante toda esta época de encierros y pandemias y demás, es como, ¿cómo te cogió esto? ¿Cómo fue tu reacción? No tanto a nivel de negocio, sino a nivel personal. ¿Cómo lidiaste con la noticia esta de que nos cerraban así nomás cuando parecía que era imposible que eso suceda la primera vez, digo?
Bueno, mira, en febrero del 2020, ya, mediados, fines de febrero, algo de información teníamos, ¿no? Somos parte de una red de Endeavor, como emprendedores de la industria de alimentos y bebidas, y teníamos un chat donde estamos todos los emprendedores de la industria a nivel global. Entonces, se veía y ya estábamos escuchando en el chat lo que estaba ocurriendo en Asia, en Europa, entonces ya venía esto muy fuerte. Y de hecho, los primeros días de marzo, en uno de los últimos comités que tuvimos en esa época, ahí es donde le dije al equipo, oye, se nos viene algo muy fuerte, viene probablemente una cuarentena, y lo primero es como llaves, billetera, ¿no? O sea, como qué tienes que hacer rápidamente, entonces liquidez, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos con la caja? ¿Qué tenemos que hacer con la caja? Y freeze de contrataciones, ¿no? Porque veníamos creciendo, acabábamos de abrir la cuarta tienda en ese momento. O sea, abrimos una tienda en enero, otra tienda en febrero, o sea, a fines de enero, a mediados de febrero, y nos agarra esta situación. Entonces, con stocks llenos, con gente recién contratada, con producción pues avanzando para tener stocks para poder llegar a nuestras tiendas nuevas y tal, y de pronto, lockdown, ¿no? O sea, sí, creo que mentalmente nunca estás preparado para algo así. Pero fue un momento bien, bien fuerte, ¿no? Y escuchar al presidente el domingo 15, que nos decían que se cerraba todo por 15 días. Yo tenía inclusive hasta dos comunicados, sinceramente, ¿no? Diciendo totalmente honesto, tenía un comunicado con la expectativa de que podíamos seguir atendiendo, ¿no? Porque creo que los restaurantes, las cafeterías, debieron ser y deben ser parte fundamental de la estrategia de aislamiento social. O sea, debieron ser parte de la primera línea, como lo hacían en todos los países. El delivery nunca paró y es parte de la primera línea. Entonces teníamos un comunicado de eso y otro comunicado que fuimos viendo cómo se iba desarrollando el tema y a las 12 de la noche terminó soltando el comunicado que parábamos, ¿no? Que parábamos los 15 días por toda la gente y demás. Y así fue, ¿no? Y fueron 15 días, digamos, que tuvimos que hacer un comité de emergencia de cuatro personas del equipo. Y así es como nos preparamos para lo que después vino.
Pucha, que yo te escucho hablar y pienso en esos primeros días. Y me acuerdo en los días de antes que ya habían algunas personas que iban cerrando y que todos íbamos como empezando a lidiar, porque de verdad creo que nadie nunca terminó de entender y seguimos en ese proceso todos nosotros ahorita, pienso, pero en ese punto las sensaciones, y yo pienso que como restaurantero, no sé si te pasa a ti también, pero cuando uno de los miedos más grandes que uno tiene cuando suena su celular con alguien de la operación en cualquier momento del día es que alguien te está llamando para decir que alguien ha encontrado una razón para cerrar alguno de tus locales. No sé si te pasa eso a ti.
O sea, sí, porque uno de los mayores temores que uno tiene estando en esta industria, claro, está por un lado tu reputación o lo que le pueda pasar a un cliente sin duda o un trabajador tuyo, pero como miedo es a alguna entidad del Estado. O sea, la capacidad que tiene la entidad del Estado, la discrecionalidad que tiene para tomar decisiones contra tu negocio es tremenda. O sea, ahora, corriendo, pensaba, oye, el reglamento de tránsito es sumamente claro, ¿no? Una luz roja, tanto. Mal estacionado, tanto. O sea, supremamente claro. Pero no tener un cartel de no fumar en San Isidro cuesta 4.400 soles. En Miraflores, o sea, un UIT, ¿no? En Miraflores puede costar 10% el UIT. En San Juan de Lurigancho puede ser una palmadita en la espalda y decir, choche, ponla pues, ¿no? O sea, no, o sea, hay una discrecionalidad y otro puede ser 5 UITs y otro puede ser clausura directamente. Entonces, no, de verdad el temor que uno siempre tiene es que, ¿qué pasó? ¿No? Cuando te llaman así en cualquier momento, ¿qué pasó? ¿No? Y sí, y en este contexto era sumamente duro. También esa semana previa empezamos a reducir voluntariamente nuestros aforos, reducimos la cantidad de mesas que teníamos en las terrazas, prácticamente dejamos de atender en el salón. Nuestros salones son chiquitos también, pero teníamos terrazas en la tienda de la mar y comenzamos a hacer control de temperatura, dar alcohol, o sea, comenzamos a hacer un montón de cambios adelantándonos, ¿no? Pero nunca pensamos, pues, el olón que se venía, ¿no? Tremendo.
Totalmente. Y yo siento y eso con cuantas personas que he llegado a hablar, todos, es una pena, pero creo que una parte de nosotros le ha perdido un poquito el miedo al fantasma del cierre. Sigue siendo un golpe mortal, pero antes era un golpe mortal que no te podías imaginar. Que es como, ¿qué pasa el día que me cierran? ¿Cómo reacciono? ¿Qué viene después? ¿Qué medidas puedo tomar? ¿Cómo puedo hacer? Hoy día todos tenemos práctica en que arbitrariamente y con razón o sin razón, que nos cierren así nomás. Y pienso que nuestra capacidad de absorber ese golpe y pensar qué hacemos con la situación nueva ha cambiado mucho nuestra industria. Y pienso, yo no sé tú, que nos ha dado como una energía nueva para enfrentar esa arbitrariedad y discrecionalidad de la que tú hablas ahora. Es decir, si un día me cierran porque no tengo un cartel de no fumar o prohíbe la discriminación o una de estas cosas menores, digamos, ahora, ok, ciérrame, pero mi voz la voy a poner bien, bien alta porque ya la represalia de que me cierres ya la viví. Y mira, duele, pero no me muero, o no me he muerto yo, al menos, porque pude ver cómo hago para aguantar. Entonces, yo no sé si tú sientes que porque hay mucho, siento yo, y eso es una cosa bien honesta y personal, de que uno, cuando tiene algún tema con las municipalidades en general o con la autoridad en general, tiene miedo de subir la voz muy, muy alto, porque tienes miedo de que luego se te fiscalice con mayor severidad, no sé. Entonces, yo siento que ese miedo se perdió. ¿Estoy hablando locuras o es algo que te está sonando como que te ha pasado a ti también?
Sí, coincido plenamente que el miedo, hemos aprendido a vivir con miedo, para empezar, ¿no es cierto? O sea, creo que la mayor epidemia o la mayor pandemia que tenemos a nivel global es la del miedo, porque un porcentaje de la población probablemente se llega a contagiar, espero que no lleguen a mayores, pero finalmente un porcentaje de la población se contagia de COVID, pero la mayor población se contagia de miedo, porque tiene miedo de que pase algo. Entonces, y el miedo tiene sus efectos también positivos, ¿no? Que te ayuda a tomar acciones de una manera distinta. Y yo creo que lo que yo más rescato de esta pandemia en nuestra industria es la capacidad de habernos unido como empresarios. Creo que los cocineros hicieron un excelente trabajo y nos enseñaron el camino que unidos se pueden lograr más cosas y mejores cosas. Y siempre voy a recordar, creo que en un CADE, que alguien dijo, ¿no? O sea, necesitamos no más cocineros, ¿no? Sino más ingenieros, pero creo que ahí se cometió un error garrafal, porque lo que la cocina había generado en el país es poder unirnos a todos sin distinción. Y yo creo que con ese espíritu, los empresarios nos terminamos uniendo, nos agremiamos, rápidamente soltamos un chat. Yo me acuerdo que ese mismo domingo en la noche solté un link para armar un gremio que se llamaba Greca 56, y el 56 era por nuestro CIU, nuestro código industrial, para que nos puedan identificar, porque el Estado prácticamente tiene dificultad para identificar a las personas, ya lo vemos con los bonos, entonces imagínate con las empresas. Entonces, ¿cómo identificas todos los restaurantes? Y no te miento que en 10 días éramos más de 300 marcas unidas, todos con el mismo dolor y miedo y con el misma, Y ahí poco a poco hemos ido evolucionando y se han ido generando más chats y cada vez estamos más unidos y cada vez estamos más unidos y cada vez nos defendemos más. Y creo que esa unión que logramos como industria permitió que durante toda la pandemia muchas portadas y muchas conversaciones estaban relacionadas a los restaurantes. O sea, por encima de cualquier otra industria. O sea, páginas completas, portadas de gestión de diversos medios, desde gestión hasta el trome, o sea, desde el más de nicho hasta el más popular, se hablaba de la gastronomía, se hablaba de los restaurantes, se hablaba del delivery, o sea, pero porque habíamos logrado una unión y habíamos logrado tener una voz, ¿no? Ahora, que eso haya tenido efectos positivos, yo creo que han sido menos dañinos de lo que lo pudieron haber sido, ¿no? Yo creo que finalmente lo que hemos logrado es no salvar todavía la industria. Yo creo que la industria está en un serio riesgo. No se han tomado las medidas adecuadas para salvar a la industria, una industria que le ha dado tanto al país. Silencio no solamente de gobernantes y de autoridades, sino también de proveedores. Yo me he quedado sorprendido de eso. O sea, un montón de marcas que trabajaban alrededor de la gastronomía hoy en silencio, no han salido a poner una posición sobre la gastronomía. Por supuesto, sí he visto voces como de varios cocineros, pues poniendo, ¿no? Micha, Virgilio, José, hablando pues del dolor del impacto, ¿no? Y también por otro lado, Juan Carlos Berme de Civitano, el mismo Rubén Sánchez San Antonio, contando sus historias y poniendo en la agenda, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo. Entonces, yo lo que rescato de esta pandemia es eso, la unión que nos ha generado y que podamos estar sentados y en un mismo chat, entre comillas, o sea, competidos entre comillas, que finalmente somos rivales, porque buscamos que esto sea un juego infinito, que no haya, que a uno no pierda y para que el otro gane, sino que todos ganemos simultáneamente, ¿no?
Sí, pues yo pienso que ha habido efectivamente un proceso de avance en términos de nuestra voz como industria, y de consolidación, porque creo que cuando tú hablas en positivo sobre la unión y las voces que se han ido generando, etcétera, creo que es otra forma de decir que hemos tenido que ir encontrando voces y buscando voces durante este proceso porque antes no las teníamos. No, era más una voz desde la cocina que desde la industria. Y yo pienso que era muy difícil, vamos a decir, chantarle a los cocineros el rol de hablar por la industria, porque por más que muchos piensan que somos la misma cosa, tenemos vasos comunicantes, pero no somos la misma cosa y cumplimos roles diferentes, ¿no?
Claro, y aparte, o sea, la misión del cocinero es emocionar. O sea, esa es su misión, ¿no? O sea, es conectar con tu corazón, o sea, sin distinción. Y justamente, pues, ellos no podían salir a hablar de estos temas que son más duros. Ellos no pueden salir a hablar de IGB, de Reactiva, porque son temas, o sea, no es que no puedan o no deban, sino que claramente el público los está mirando, o sea, ellos quieren que los sigas emocionando, ¿no? Y creo que alguien más tiene que asumir el otro rol, y creo que en el otro rol estamos los empresarios, los que hablamos desde el punto de vista de la organización, de los puestos de trabajo, de la cadena de valor que se genera, o sea, hay muchas cosas que hay que también hablar, y sí, reconozco, y era uno de mis cuestionamientos, yo todavía me sigo sintiendo exógeno a la industria, yo recién estoy, digamos, dentro de la industria hace 3 años, cuando ya me retiro del mundo corporativo, de mis trabajos, como dependiente, y paso a acompañar a mi esposa en este sueño increíble de María Almenara. Pero yo todavía me siento exógeno. Entonces, mi posición es, oye, ¿por qué no se pueden hacer estas cosas? ¿Y por qué no podemos hablar? ¿Y por qué no hay un gremio? O sea, ¿por qué no hay gremios que, ¿no? Y se logró inclusive hacer la unión de gremios, ¿no? Porque, claro, cada gremio tiene una agenda y está bien, yo creo que eso es parte de la... Pero cuando nos unimos todos los gremios para hacer una sola voz, a mí me pareció alucinante. Yo no... Poco a poco iré evolucionando, probablemente llegaremos en algún momento a tener un solo gremio, ¿no? Pero yo creo que al final eso no importa tanto si hay una agenda común y temas que a cada uno le parecen importantes e ir por ellos, pues, ¿no? Entonces, sí creo que era importante tener una voz así.
Claro. Yo me quiero colgar de lo que acabas de decir, que te sientes exógeno a la industria, acabas de llegar, etcétera. ¿Cómo llegas? Porque creo que la mayoría de gente no tiene idea, yo sé poquito, de verdad.
Toda mi vida, bueno, yo estudié administración de empresas, yo quería trabajar en el mundo corporativo, llegar a ser un, un directivo relevante, no sé, lo que uno sueña cuando entra en una carrera corporativa, por lo menos la gente probablemente de mi generación, llegar a ser CEO de una corporación, de una transnacional, trabajar en otro país, etcétera, ¿no? Creo que algunas cosas yo las pude lograr en mi carrera y llegó pues la crisis de los 40, ¿no? Creo yo, porque creo que sí nos pasa eso, eso es real, eso es real. Entonces, en los 40, yo comencé a cuestionar mucho de lo que estaba haciendo y hacia dónde estaba yendo con mi vida, ¿no? Con mi carrera y demás. Y el estrés que sentía en el mundo corporativo y que llegó un punto que ya no me hacía tan feliz como era antes. Y ahí es donde decido yo, conversando con mi esposa, que quería hacer un alto, ¿no? Y quería retirarme del mundo corporativo. De hecho, renuncio a... Yo trabajaba en Telefónica, renuncio y me voy al Estado. Y digo, bueno, voy a ayudar en el Estado, ¿no? Justo cuando... Y fuimos de esa generación o de ese grupo de tecnócratas o de que saltamos del mundo privado al Estado. Y que, bueno, fue una experiencia bonita, ¿no? O sea, yo creo que estoy muy agradecido porque aprendí muchísimo. Aprendí desde adentro lo que pasa. Haber estado en el Ministerio de Producción... acompañando en su momento a Bruno Yufra en el gabinete de asesores, mirando, aprendí mucho de pesca artesanal, terminé entrando a ese mundo, me recorrí casi 35 caletas de pescadores artesanales, vi la realidad de nuestro ceviche, pero desde la orilla, ¿no? Y la dificultad con la que vive la pesca artesanal, ¿no? O sea, es bien dramático lo que se vive en esa industria, digamos. La falta de todo, o sea, de verdad es la falta de... no hay nada, ¿no? O sea, no hay formalidad, no hay derechos, no hay salubridad, no hay agua, no hay hielos, no hay cámara de frío. O sea, habían cámara de frío de la época de Fujimori que creo que sinceramente hizo bastante por la pesca artesanal, pero se quedaron ahí, están las cámaras de esa época tiradas, ¿no? Y bueno, decido tomarme un sabático en el 2017, porque justo estábamos construyendo la tienda que tenemos en la Niña de la Mar. Y ahí empecé. Empecé con María, yo haciendo café. Teníamos un equipo administrativo en la organización. Y yo hacía café, conversaba con los clientes. Tenemos cuatro mesitas. Dije, uy, este es el retiro perfecto, ¿no? O sea, vivimos a cuatro cuadras. Y de pronto, en el 2018, digo, oye, María me pide, ya sabes que toma la organización, o sea, toma a cargo la organización y empecemos a acelerar un poquito lo que estamos haciendo. Y ahí fue cuando ya me metí formalmente a María Almenara, pero he acompañado a María desde la fundación de la empresa en el 2007, ¿no? Entonces, la empresa se funda en el 2007. Siempre estuve yo afuera, pero observando y dando lineamientos de por dónde debería ir ciertas cosas en la organización y que nos fuimos preparando para lo que finalmente logramos ser a partir del año 2017 una compañía enfocada en el consumidor, ¿no? En alegrar corazones como propósito y empecé esta transformación y esta aceleración que le hemos metido pues en los últimos 3 años que empezamos y que el año pasado cerramos con 7 tiendas, ¿no? Ha sido un viaje muy bonito esta época.
Y han sido 7 tiendas y has abierto durante la pandemia al menos una, pienso, si no dos.
De hecho, el 2020 abrimos 5 tiendas, ¿no? Durante pandemia abrimos 3. Abrimos Aramburú en septiembre, abrimos Encalada en noviembre y el 31 de diciembre abrimos La Molina. Cada una tiene una historia.
O sea que mientras todo el mundo cerraba tiendas, tú las estabas abriendo. Está bueno eso.
Yo creo que...
¿Cómo así?
Creo que... pandemia es el, vamos a decirle, no quiero decirle, el momento más desafiante para los incumbentes, el más difícil probablemente, o el peor momento de los incumbentes, y el mejor momento para los disruptores, para los que entran a la industria. Yo creo que es muy difícil estar con la estructura, ¿no? Con la estructura pesada, grande, De gran cadena o de grandes restaurantes o pequeños y medianos restaurantes, pero ya establecidos, con una agenda, con una propuesta y demás, y con una carga laboral, procesos, proveedores, etc. Y te agarra pandemia, debe haber sido muy difícil, ¿no? Yo siento que como organización estamos, si bien tenemos 13 años, pero recién habíamos entrado al retail, ¿no? Al B2C a mediados de 2017. Entonces, éramos una organización como que nueva. Entonces, habíamos construido cierta agilidad en procesos, en sistemas, en tecnología, en propuesta. Habíamos identificado claramente la oportunidad de mercado y nos habíamos dado cuenta también que el consumidor había cambiado, y lo mencioné el otro día, el consumidor cambió en octubre de 2018, ya venía cambiando, ¿no? Pero se nota y explota o se evidencia cuando Rappi llega a Perú en octubre de 2018, ¿no? Cuando de pronto todos sentían que podían pedir una torta de chocolate con 3 taps, ¿no? O sea, cliqueando 3 veces en su celular y le podía llegar una torta de chocolate, o le podía llegar un wrap, o le podía llegar un poke, o le podía llegar unos rolls. O sea, que además democratizó el acceso a más de 5.000 restaurantes, ¿no? Que no tenían acceso antes de Rappi, ¿no? Antes de Rappi y después de Rappi. Antes de octubre de 2018 podías pedir pizza, pollo, hamburguesa, chifa si conocías al chino, y pollo a la brasa. O sea, tenías 5 opciones. O sea, cuando nosotros nos juntábamos para estudiar, ¿qué pedimos hoy día? ¿Pizza o pollo? ¿No? Y no teníamos más opciones, ¿no? Y todo ya teníamos, ya pizza, pues, ¿no? Y terminabas comiendo, y uno pedía hawaiana, que eso debería estar prohibido, ¿no? Y ahora no, pues, o sea, ahora cada uno se junta y cada uno pide lo que le provoca. Uno es vegano y pide algo de vegano. Otro le provoca un roll indio y pide un roll indio, ¿no? Otro le pide y eso le da una oportunidad a miles de emprendedores de poder llegar a un mercado totalmente nuevo, ¿no? Entonces, claramente a nosotros nos pasó que nos dimos cuenta de eso y comenzamos a acelerar por ahí y ajustamos nuestra oferta, nuestros procesos, nuestros empaques, nuestra presencia de marca. Lo fuimos diseñando para eso. Al cierre de 2019, nosotros teníamos dividido en un tercio la venta por salón, un tercio el delivery y un tercio en el to-go. Entonces, claro, cuando el Estado cierra todo, ¿no? Nos complica un rato, y después cuando dice ya pueden abrir to-go y delivery, nos abrió a nosotros el 70% del negocio, ¿no? Entonces eso nos permitió a nosotros rápidamente recolocarnos y acelerar, pues, ¿no? Y cuando ya nos ayudó también, fuimos muy eficientes, acortamos nuestra carta, pues, que teníamos 90 SKUs a 15 SKUs, nos dio mucha eficiencia, reducimos también por temas de aforo la cantidad de gente que teníamos en las tiendas y reconvertimos, o sea, teníamos chicas embarazadas de atención, meseras, cajeras, pasaron a ser, abrimos una unidad de contact center, porque ahora la atención al cliente era virtual, ya no había presencial, entonces te escribía por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Entonces montamos rápidamente una unidad de omnicanalidad y ahí pasamos remotamente a todas las chicas a que trabajen en sus casas con su embarazo, lo lleven, y después hasta el postnatal lo han seguido llevando en remoto y siguen con nosotros y están con los bebés ahí en su casa y trabajando. Antes eran meseras y ahora están trabajando en su casa atendiendo los pedidos. Entonces tuvimos mucha agilidad. Sí, o sea, sí, son historias bien bonitas y que reconvertimos a mucha gente, ¿no? Sí, otros chicos acompañaban a los choferes a llevar las tortas, ¿no? Entonces el chofer manejaba y una de nuestras chicas bajaba así el protocolo, le entregaba el producto al cliente. Pudimos ganar tiempo. Finalmente, todo esto teníamos que buscar cómo ganar tiempo, ¿no? Para no reducir tanta gente. Sí fue duro porque hasta el 31 de marzo éramos 154 personas. En el peor momento de la pandemia tuvimos que reducirnos hasta 102 personas y hoy somos 174. O sea, rebotamos.
Buenísimo. Y devolviendo. Crecimos,
¿no? Devolviendo puesto de trabajo, ¿no?
Qué gusto, de verdad, porque es una época donde casi todos más bien tenemos que ir como achicando familias. Pero tienes razón que hay algo sobre el momento, sobre la crisis en general, que a quien se puede mover con cierta agilidad y no es como una organización así demasiado elefantiásica, digamos, sí se mueve, reacciona, cambia y avanza. Y eso está de verdad súper chévere de notar. Oye, y hay otra cosa más que yo siempre hablo cuando hablo de María Almenara como marca, y lo comento en las clases que damos con Mica en Centrum y en fin, a mis amigos, a mi familia, que es que uno normalmente asocia la utilización de la imagen de marca elegante o bonita o que te genere emociones y tal. Normalmente eso en esta época, por lo menos para gente un poquito más joven, implica distanciar la presencia física de la marca del empaque. O sea, lo más sobrio y alejado posible de la marca y con una presencia de la marca lo más chiquita posible, eso normalmente hace que se vea como más deseado. En el caso tú y yo han hecho exactamente lo opuesto. La presencia de la marca está por todos lados. Es clarísimo cuando la ves a lo lejos que es un producto tuyo. Y sin embargo, la conexión que genera la cajita, la textura, el color, ya desde ese punto te hace sentir regalado. Ahí hay algo que yo te quería comentar porque lo veo todo el tiempo y cuando salgo a correr lo chismeo con mi mancha de correr y lo digo cuando estoy por la calle. Eso es lindo, y la última vez vi que habías hecho un post sobre estos chicos justo de Afterbrand que te ayudaron con ese proceso. Pero eso, ¿cómo fue teledirigido? Porque yo pienso que es una de las cosas, hay mil cosas que siento que has hecho muy muy bien, pero esa es una que siento que has hecho mejor que nadie. ¿Cómo pasó eso?
Yo me cuestiono mucho por qué Perú no tiene marcas en los rankings globales de marcas, para empezar. No tenemos marcas globales. No tenemos marcas regionales. Es alucinante. Si tú te pones a pensar, no tenemos marcas regionales. O sea, hay esfuerzos aislados de algunas corporaciones teniendo presencia en Chile, en Colombia y tal. Pero tú sacas un ranking de marcas y no tenemos un Hawaianas, no tenemos un Cerveza Corona, no tenemos marcas globales, ¿no? Entonces, eso es algo que yo decía, ¿por qué no podríamos hacer algo así? Y cuando comenzamos a trabajar y nos dimos cuenta que teníamos prácticamente el 80% de nuestras transacciones ocurrían fuera de nuestras tiendas, o sea, teníamos un off-premise muy fuerte, entonces como el empaque tenía que dejar de ser un elemento netamente funcional y de transporte logístico, y tenía que ser un viaje de experiencia de la tienda hacia la casa o hacia el espacio donde el consumidor lo iba a tener. Y justamente, claro, y si es tan solo multiplicar el número de transacciones que tú tienes fuera y decir, oye, esta la presencia de marca es la que te va a dar un valor. Lo otro que yo también cuestionaba y lo hablábamos con el equipo es que en el Perú no se valoran las marcas, o sea, no se valorizan contablemente las marcas como un intangible. Y eso claramente es un valor para una valorización de compañía. O sea, no alcanza solamente con hablar del EBITDA. O sea, el EBITDA, y tienes una compañía muy eficiente, muy humana, muy responsable, todo lo que tú quieras, pero con una línea final, y que te lo van a multiplicar por un indicador. Pero el valor de marca, el brand value, probablemente podría ser mayor que tus indicadores de EBITDA, porque tu marca representa muchísimas más cosas de las que tú crees, porque ya es del mercado, ya es del consumidor esa marca, ¿no es cierto? Entonces, y después cuando tú pones tu marca y la pones en un PowerPoint y pones marcas que tú admires, y pones, por ejemplo, nosotros comenzamos a poner, ¿no?, Nike, Starbucks, McDonald's y tal, y ponías el logo de Mario Almenara previo, o sea, pre-cambio de identidad, pucha, era como que, no está para ese PowerPoint. Entonces, ahí es cuando con After hemos hecho un trabajo, y yo con Alfonso Fernández y con su equipo, un trabajo realmente increíble, ¿no? O sea, casi un trabajo de terapia psicoanalítica, ¿no? Porque lograron profundizar y entrar al gut, ¿no? O sea, a la profundidad de nosotros y de una familia, porque finalmente esto es María es, o sea, somos una familia, ¿no? Y es muy personal. Pero al mismo tiempo hemos logrado de alguna manera desasociar. Nadie tiene la imagen quién es María Almenara. O sea, le suena María Almenara nada más, ¿no? Y hay una marca, hay un producto, un empaque y demás. Pero para mí era muy importante también desasociar a la persona de la marca. O sea, no muy pocas veces aparece María en los posts o en los stories. O sea, muy poca gente sabe que ella es María Almenara, ¿no? Claro, solamente cuando ella declara ¿no? Claro. Da su nombre, la miran y le dicen, oye, ¿tú eres la de los postres?
Qué buena. Oye, tú sabes que justo esa es una cosa que te quería preguntar, porque has hablado mucho de que es una... O sea, que en general en el proceso de la imagen de marca se metieron mucho en conocerlos ustedes y tal. Y pienso que también, en la medida en que dices tú que ha sido un proceso muy parecido a psicoterapia, etcétera, supongo que también se han ido conociendo ustedes en ese camino. Y justamente por eso yo te quería preguntar, ¿cómo es trabajar juntos? Porque yo por la pandemia y tal he trabajado cerca, no juntos, y no me ha parecido tan sencillo. Entonces, ¿cómo es hacer la digamos, el rol de jefa o socia? O sea, eso es ¿cómo ha sucedido eso? ¿Cómo te has sentido? Porque claro, eso sí, pues es lo más lejos a la parte del mundo corporativo del que vienes, ¿no?
Sí, pero creo que justamente el mundo corporativo te da esos lineamientos, o sea, te enseña a estructurar y a diferenciar quién es quién y qué rol tiene cada uno. Entonces, para mí primero está súper claro que la dueña, ¿no?, la propietaria es María Almenara, María Alejandra Almenara Maldonado, ¿no? Ella es la propietaria primero, ¿no? Entonces ella era presidente del directorio. Yo soy un asalariado, yo soy el gerente general. Entonces yo le reporto a ella. Y está bien claro, además, en nuestro modelo de gobierno corporativo, que hasta dónde yo tengo el alcance. O sea, yo tengo que convencerla, por ejemplo, las inversiones que vamos a hacer. La tengo que convencer. Claro, tengo ventaja que a veces la puedo convencer comiéndonos algo acá juntos, tomándonos una chela en el departamento, ¿no? Le puedo ir explicando, pero al final la tengo que convencer. Me ha dado varias veces nos a decisiones que yo ya quería tomar y ya me ha dicho que no estaba de acuerdo y no la he tomado. Pero creo que... Claro,
eres como un CEO con un montón de acceso. Nada más. Sí, un CEO con harto acceso.
Exactamente. Y que puedo tener la capacidad de influenciar, ¿no?, en ella, ¿no? Pero no, para mí ha sido... Y viene siendo muy fácil porque María también es muy... O sea, creo que nos conocemos tantos años y nos respetamos tanto y nos admiramos tanto, creo que mutuamente, en lo que cada uno hace y que nos hemos sabido complementar. O sea, yo no podría ser emprendedor sin María Almenara. O sea, yo creo que sigo siendo un intraemprendedor más que un emprendedor. La emprendedora es María, ¿no? Yo no creo... he sido muy malo haciendo emprendimiento por mí mismo. O sea, yo me considero un intraemprendedor. Lo que yo hago es estar dentro de la organización, en eso soy bueno, y juntar a los mejores, contratar a los mejores del mercado, gente que sepa más que yo. Y entonces armamos un buen equipo. Y ahí es donde nos desafiamos y hacemos la innovación y nos retamos y nos vamos dando cuenta que tenemos que competir contra nuestra propia incompetencia. Y ese es el desafío. Pero trabajar con María como esposa, como mujer o como empresaria, para mí ha sido y es pucha, lo mejor. O sea, aprendo muchísimo de ella. He tenido jefes increíbles y creo que María también está dentro de ese grupo de los jefes increíbles, porque María me ha enseñado a ser muy humano. María me ha enseñado mucho más de humanidad que cualquier cosa de negocio. O sea, y eso es lo que...
Qué paja, oye. Parece increíble. Oye, justo antes de acabar, yo te quería preguntar, ¿tú no sientes que, digamos, este proceso por el que hemos pasado todos juntos, un poco juntos y un poco solos, desde marzo del 2020 hasta hoy, nos hace preguntarnos, claro, cuando hayamos salido y cuando las medidas se hayan tomado y cuando, digamos, ya nos sintamos un poquito más en el campo abierto y seguro, que si nos hemos aguantado esta y seguimos vivos para matarnos, pucha, va a tener que pasar algo realmente imposible de imaginar, o más bien sientes que seguimos en riesgo que cualquier día alguna arbitrariedad de la naturaleza o del Estado nos ahogue.
Mira, yo creo que lo primero que hemos aprendido es a ser más humanos, ¿no? O sea, creo que es lo primero. Entonces, al momento de habernos conectado y haber separado realmente lo urgente de lo importante, creo que vivíamos permanentemente en el cuadrante de lo urgente, ¿no? Y lo urgente era, pues, satisfacer, ¿no?, tanto al Estado, a la municipalidad, a tu gente. O sea, vivías en una dinámica y ahora realmente te has puesto has parado la pelota y has dicho, mira, ¿qué es lo importante, ¿no?, realmente? Entonces, al momento de entender eso a profundidad, te da la capacidad de que tu resiliencia, tu capacidad de volver a reinventarte, de volver a pararte, de volver, o sea, lo tienes, o sea, lo has desarrollado y ahora el cuero está más grueso, pues no, te ha salido una plantilla en el puedes correr ahorita sin zapatillas, ¿no? Porque ya tienes un callo, entonces creo que nos hemos hecho también de callos en ciertos espacios de nuestros propios miedos y hemos explorado, ¿no? Creo que hemos ido pisando territorios que antes eran como que tabús o difíciles de entender y ahora los hemos pisado o porque nos han empujado o porque decidimos hacerlo. Entonces, y que no era tan difícil y que no pasa nada, ¿no? Y que está bien y que esto lo podemos hacer un día a la vez, que es este otro aprendizaje, que esta vaina se resuelve un día a la vez. No podemos tampoco prever lo que va a venir. Y eso también es algo que nos ha enseñado mucho a construir escenarios, y múltiples escenarios. Si nos ponen una restricción, o sea, yo estoy esperando qué va a pasar el 15 de marzo. Entonces no me puedo proyectar, ahorita estoy proyectado hasta el domingo. No sé qué va a pasar el lunes, ¿no es cierto? Así de eso, así estamos viviendo. Entonces hemos aprendido, creo, eso. Entonces, sí, yo creo que finalmente lo que vaya a pasar en el mundo, lo único que a ti te va a importar es abrazar bien a tus hijos, a tus viejos, estar con cariño. Hemos perdido familia y eso, bueno, eso nunca lo vas a olvidar, pero creo que a fin de cuentas, ¿qué hiciste y qué dejaste en este planeta? Yo creo que al final es lo que cuenta, ¿no? Y cómo te van a recordar. Y creo que eso es lo que nos tiene que movilizar. ¿Cómo nos van a recordar cuando no estemos? Entonces, en cada acción que hagamos, hay que pensar en cómo va a quedar tu marca cuando ya no estés, ¿no?
Totalmente. Oye, Carlos Armando, mil gracias. Ha sido un placerazo hablar y compartir un poquito sobre ti, sobre la vida, sobre la empresa. En fin, bien, paja. Mil gracias.
Vamos, ahí nos vemos por las calles corriendo.
Eso, estamos hablando entonces. Un abrazo.